Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Hay algunas pandemias que, al contrario que la del coronavirus, son más silenciosas, pero ojo, igual de letales o incluso más. Una de ellas es la mala calidad del aire, fíjate que lo decimos, pero según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, es la causa de más de 4 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año. Afecciones respiratorias, problemas cardiovasculares, bueno, hasta demencia, son algunas de las enfermedades que se atribuyen directa o indirectamente a esa mala calidad del aire. ¿Y cuáles son las fuentes más habituales de esta contaminación atmosférica, querida Pilar García Muñiz?
Hola, John, muy buenas tardes. Pues es que hay varias, ¿eh? Bueno, varias no, hay muchas. Mira, las emisiones de los coches, por un lado, y esto lo sufrimos pues en las grandes ciudades, como Madrid, por ejemplo. Los compuestos químicos de las fábricas, la quema de residuos, la calefacción también de nuestras casas, que está prontito ya, está a punto de encenderse en muchos hogares cuando bajen un poquito más las temperaturas. Y, por supuesto, el polvo y el polen. A esto hay que añadir gases, también como el dióxido de nitrógeno y el propio ozono. Además, hay otras cosas tan insospechadas como las esporas de moho, que también pueden estar suspendidas como partículas y que hacen que empeore también la calidad del aire.
Fíjate, los tres países con más contaminación medioambiental son, lógicamente, los tres países más industrializados del mundo: China, Estados Unidos y la India. Y en Europa, te preguntas, bueno, pues Alemania es la que presenta una peor calidad del aire debido a la alta dependencia que tiene al carbón. Pero en España, ¿cómo es la calidad del aire en nuestras ciudades?
Bueno, yo creo que no te sorprende si te digo que dos grandes ciudades, citaba yo hace un momento una Madrid, la otra es Barcelona, presentan niveles muy elevados y no compatibles con una buena salud. Lo dice el Observatorio de la Sostenibilidad, que ha analizado la evolución de las partículas suspendidas en el aire tras el parón de nuestra economía por el coronavirus.
Este estudio concluye que además de Madrid y de Barcelona, las mayores de concentración de dióxido se encuentran, o se encontraron por lo menos el pasado año, en Granada, Zaragoza y Alcalá de Henares. Y no solo al margen de la mayor actividad económica, también hay otros factores que inciden en la calidad del aire. Jorge Olcina, amigo, geógrafo y catedrático de climatología, nos explica cuáles son.
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas que muevan muy poco el aire, que haya instalaciones industriales. Claro, esos son focos de contaminación predominante, ¿no? Y en ese sentido, en España, pues hay algunas ciudades importantes con niveles de contaminación altos.
Hay un dato además que llama mucho la atención, John, y es que la mayoría de las ciudades que han mejorado su calidad del aire están en el arco mediterráneo o son municipios con buenas temperaturas. Es el caso, por ejemplo, de Málaga, de Valencia, de Sevilla o de Vigo, entre otros. Y se debe, en parte, al incremento en estos núcleos urbanos del uso de patinetes y bicicletas eléctricas y también a la ubicación geográfica.
Quizá la ventaja que tenemos en España es que somos un país muy abierto al mar y eso hace que las corrientes de viento pues favorezcan la aireación, ¿no? La renovación del aire de forma regular, salvo cuando se instalan, como digo, anticiclones potentes que estancan el aire y bueno, pues favorecen que se eleven los niveles de contaminación.
La contaminación que no aguanta ni el cierzo, porque bien es sabido que en zonas como Aragón precisamente el cierzo, ese viento que hiela los huesos, actúa de manera determinante en la disminución de esa contaminación, pero incluso en estos lugares la calidad del aire tiene mucho que ver con la climatología o incluso con la estación del año en la que nos encontremos.
El problema es cuando se instalan, como decimos, y es una causa atmosférica, un anticiclón. Generalmente esto ocurre o bien en los meses de verano y se disparan los valores del ozono en las grandes capitales, sobre todo por las emisiones de los vehículos, o en invierno porque se estanca el aire, además se puede formar nieblas y eso contribuye a elevar los niveles de contaminación porque no se renueva el aire, ¿no?
¿Y por dónde pasan las soluciones? Pues el Observatorio de la Sostenibilidad propone disminuir el tráfico, establecer zonas peatonales y fomentar también el uso de bicicletas, motos y coches eléctricos. También apunta que el transporte público debe tener flotas de bajas emisiones y, por último, apuesta por medidas que desincentiven el coche privado. Aquí hay que destacar que en tan solo 4 meses, 149 municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones, es decir, con menos coches o menos contaminantes.
Bueno, luego están las alternativas más innovadoras, incluso pioneras en todo el planeta. Te voy a hablar de Escuarato. Escuarato de cobre. El nombre es raro, pero no te puedes imaginar las aplicaciones que tiene este material. Apenas había sido investigado hasta que ha llegado un equipo de científicos del CSIC. Oye, resulta que han comprobado que una de sus propiedades es que puede absorber gases químicos contaminantes. Podría ser crucial en la lucha, por tanto, contra la contaminación atmosférica. Y tenemos el placer de tener a Vicente Timón, que es científico del Instituto de Estructura de la Materia y miembro del Departamento de Física Molecular del CSIC. Vicente, ¿cómo podría mejorar este material, el escuarato de cobre, el aire de nuestras ciudades y nuestra salud? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y un entrañable saludo para todos los oyentes de COPE. Lo podría mejorar de una manera bastante, yo diría que acertada y brusca. Vamos a ver, os sonará a todos muy raro lo que es el escuarato de cobre, pero para que lo entiendan los oyentes, lo vamos a entender todos perfectamente, pues lo podría mejorar porque simplemente es una esponja que es capaz de absorber todo este tipo de gases de una manera muy eficiente y muy buena, al que no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque es un material que se le llama metamaterial y que está hoy en día muy de moda. Es un material que está hecho de una parte orgánica y de una parte metálica, y es un material que se le conoce como material metal orgánico. Pues así es el escuarato de cobre, y tiene estas propiedades.
Nos decías que nos sonaría raro. Es que directamente, Vicente, ni sí. Nos sonaba lo de escuarato de cobre. Lo hemos descubierto pues investigando este tema, ¿no? Entonces, una de sus propiedades es la comprensibilidad, ¿no?
Sí, aparte tiene luego propiedades que se le llaman mecánicas y tiene una cosa que se llama la compresibilidad lineal negativa. ¿Esto qué es? Pues también lo vamos a entender perfectamente. Esto es como una goma que hace lo que no suelen hacer las gomas. Cuando estoy diciendo una goma de estas de pelo o de cualquier cosa. Vamos a ver, tú cuando estiras, cuando ejerces pues tensión sobre una goma, ¿qué haces? Pues estira, o cuando la presionas, pues se comprime. Pues este material hace lo contrario. Cuando tú vas a estirarlo, se comprime, y cuando tú vas a expandirlo, se comprime, y cuando tú vas a comprimirlo, se expande. O sea, hace lo contrario de lo que podría pensarse, ya les digo, pues con una goma normal y corriente. ¿Qué os parece todo esto?
Pues tan impresionante que, claro, yo estaba releyendo mientras lo escuchaba, porque, claro, la comprensibilidad esta que decía Pilar, claro, tiene no solamente para el tema de la contaminación del polvo, de los humos, sino que es que también la otra contaminación, la acústica, porque resulta que deja pasar el aire, pero no el sonido.
No, porque, claro, esto es un poco largo de explicar, pero que entiendan los oyentes que lo que son las propiedades mecánicas de los materiales están muy relacionadas con la velocidad de las ondas sonoras. Entonces, ya he dicho que esto es una esponja, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una esponja que tiene huecos, y como consecuencia de presentar esta propiedad tan rara, pues fijaros, al ser una esponja tiene estos huecos, bueno, tiene unos canales, entonces por ahí puede pasar aire, aire que, por supuesto, puede pillar como estos contaminantes o dejar pasar otro tipo de aire, como puede ser nuestro oxígeno y demás, entonces se puede ventilar. Y como consecuencia de esta propiedad mecánica, de esta compresibilidad, pues sí, influye en el sonido y podría actuar como, fijaros, como un aislante acústico. Entonces parece ciencia ficción, pero quizás con este material podríamos hacer eso, una ventana que nos permitiese ventilarlos, pero además nos aislase acústicamente del exterior.
Pero es Vicente, así, ¿eh? ¿Cómo se utiliza este material, este escuarato de cobre, para mejorar la calidad del aire?
Pues es lo que os estoy hablando. Vamos a ver, hay ya materiales metalorgánicos que se están empleando en mascarillas, porque lo habéis dicho muy bien en la introducción que habéis hecho. Una manera de abordar el problema de la contaminación es sobre las fuentes, y lo suyo sería que sí, que no hubiese estos humos, pero ya que hay estos humos y la ciencia tiene que investigar un poco más, pues otra manera es por lo que hemos dicho, pues toda la parte sostenible y tal, y la parte de las mascarillas, ¿de acuerdo? Pues aquí en este caso sería intentar hacer mascarillas que estuvieran hechas de este material. Y hay otros materiales similares, metalorgánicos, en los cuales ya se está intentando hacer mascarillas, y de hecho se ha probado pues para, por ejemplo, el COVID, para filtrar COVID y cosas así.
¿Es caro el escuarato de cobre?
Pues sinceramente aquí me vais a pillar un poco. Yo creo que no, sinceramente, porque los procesos de fabricación ya están muy estandarizados. Lo único que sucede es que es un material que en un principio no se le encontró aplicación, que se descubrió y se hizo hace 20 y tantos años, y que nosotros ahora lo hemos rescatado, por decirlo de alguna manera, del desván, lo hemos estudiado y nos hemos encontrado con la sorpresa de estas propiedades que nunca pensamos que podría tener.
Pues Vicente Timón, científico del Instituto de Estructura de la Materia y miembro del Departamento de Física Molecular del CSIC, lugar al que jamás Pilar y yo hubiéramos podido alcanzar teniendo en cuenta nuestra capacidad sobre la química.
¿Y sobre la física?
Y sobre la física. Bueno, físico estamos bien, pero de química vamos muy mal. Bueno, Vicente Timón, lo dicho y bromas aparte, vaya hallazgo, vaya maravilla, y que lo hayan hecho ustedes es todavía un mayor orgullo. Gracias y un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.